En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Estamos ya jueves, en el penúltimo día laborable de la semana. A partir de este momento os contamos la última hora del deporte. Finalmente el gobierno tomó la decisión de que la selección española se vacune. Será mañana, para algunos expertos, peligrosamente cerca del primer partido, a poco más de 72 horas vista del debut frente a Suecia. Lo último en la selección, sorprendente pero cierto, es que Diego Llorente ha dado dos negativos tras haber dado positivo el martes. Luis Enrique ha ofrecido una conferencia de prensa, está ofreciendo una conferencia de prensa en la que está explicando todo lo que ha sucedido durante la semana. Por ejemplo, ha dicho que Busquets estará sí o sí en la lista de convocados definitivo porque está asintomático y trabajando en su domicilio. Afortunadamente, en los test de ayer todos dieron negativos. El volantazo de Ramos, del que ya os hablábamos ayer, el frenazo de la UEFA a los expedientes sancionadores contra Real Madrid, Barça y Juventus, el pase de Rafa Nadal a las semifinales de Roland Garros y el decisivo choque del Real Madrid contra el Valencia en las semis de la ACB son otros de los argumentos del día. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Madrid pide al gobierno que coordine la vacunación a los desplazados por vacaciones.
El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo que la comunidad es la región que más desplazados ha inmunizado y que con la tecnología actual no debería ser un problema coordinar las citas en otros puntos del país.
Somos un sistema nacional de salud, esto es España, pero tampoco tendría que ser un problema que pudiese un madrileño que está de vacaciones, vamos a poner la Comunidad Valenciana, que es un destino muy importante de los madrileños, que pudiese recibir la segunda dosis.
Ruiz Escudero también ha indicado que si se mantiene el ritmo actual de vacunación, en 3 semanas les llegará el turno a los menores de 30 años y que ve complicado inmunizar a los alumnos de 12 a 17 años antes de que comience el próximo curso escolar.
Buenas noticias para el personal sanitario de refuerzo.
Lo hemos adelantado aquí en Radio Televisión Madrid. La Consejería de Sanidad ha confirmado que va a renovar sus contratos hasta el próximo 31 de diciembre. Recordemos que son más de 11.000 trabajadores de hospitales, centros de salud y el SUMA 112 en categorías sanitarias y no sanitarias. Además, se autorizan nuevas contrataciones para que los MIR que han finalizado su residencia en mayo se puedan incorporar a algunas especialidades médicas.
Y termina la EBAU.
Esta mañana se han celebrado los últimos exámenes y hasta ahora suponemos que muchos estudiantes estarán celebrándolo. Policía Municipal y Nacional han preparado un dispositivo especial para evitar posibles botellones. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, da los detalles.
Controles específicos y patrullaje específico, tanto preventivo como en reacción por posibles aglomeraciones, tanto en la zona de Politécnica y Complutense, como también en la Universidad Autónoma. Y además, en paralelo, seguiremos haciendo esos controles de alcoholemia que venimos haciendo a lo largo de los pasados fines de semana, específicamente en esas zonas cercanas a las universidades.
Una EBAU que termina con polémica. Muchos estudiantes se han quejado en redes sociales de la dificultad de la prueba de Matemáticas 2. A ello se ha referido el consejero de Educación en Funciones, Enrique Osorio.
A mí me comentan que estaba dentro de los estándares de aprendizaje de esa materia durante el bachillerato y que estaba equilibrado respecto a las preguntas.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo último de la selección es que el central del Leeds, Diego Llorente, ha dado dos negativos tras haber abandonado la concentración. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los test PCR de confirmación realizados ayer miércoles han dado como resultado negativo. El contraanálisis del mismo test ha confirmado el resultado en las últimas horas, por lo que en el caso del central hay serios indicios de que se trate de un falso positivo. De acuerdo con los protocolos sanitarios, el jugador será de nuevo sometido a sendos test hoy jueves y mañana viernes. Si se confirma el resultado negativo, Diego Llorente se incorporará a los entrenamientos de la selección nacional en la tarde de mañana viernes. Por otro lado, los internacionales españoles no serán vacunados en el día de hoy, como estaba previsto. Ahora mismo se está en conversaciones para decidir qué vacuna es la más conveniente para los jugadores.
Sobre este y otros asuntos relativos a una semana muy complicada para él, ha comparecido en rueda de prensa el seleccionador Luis Enrique. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, de hecho lo está haciendo todavía a esta hora. El seleccionador da la cara cuatro días antes del debut contra Suecia, mensajes que ha querido dejar claro. Se han cumplido con todos los protocolos, pero todo cambia el domingo, todo se viene abajo y empiezas a poner en dudas muchas cosas. Dice que es optimista por el grado de implicación que ha visto en todos sus futbolistas, que Busquets estará sí o sí, que lo va a esperar y que seguro va a estar en la última lista de la Eurocopa, que no es partidario de que se vacune a toda costa, que teme las reacciones que puedan tener sus jugadores justo antes del debut y que después de todo lo que ha pasado, si echa la vista atrás, no convocaría a 26. Dice que convocaría a 23, uno menos de los que llevó.
Le escucharemos dentro de unos minutos. No hay novedad en el asunto Ramos. Parece que el central acepta ahora las condiciones que no aceptaba antes, pero aún no se ha producido la llamada que desbloquee la situación. Eso sí, el club recibió una buena noticia desde Suiza y es que la UEFA paraliza el expediente sancionador que había abierto contra el Real Madrid, el Barça y la Juventus. A poco más de 72 horas del partido más importante de la temporada para el Rayo, hoy charlaremos con su técnico Andoni Iraola. Los rayistas se juegan el ascenso en 180 minutos, que van a ser de gran tensión y dificultad frente a un Girona en racha. En baloncesto, un Real Madrid mermado se juega la temporada esta noche frente al Valencia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un me quedo, me voy para el equipo de Pablo Laso Urrun, que presenta un balance demoledor en la Liga CB, 37 victorias y 3 derrotas, pero eso ya no cuenta porque una derrota esta noche en el Palacio le apearía de la final y de pelear por el título frente a Barcelona o Tenerife, que en la otra serie también se van al tercer partido. No hay baja de última hora, pero sí está tocado el único base del primer equipo, el maño Carlos Alocen.
En tenis, Rafa Nadal cumplió con su bendita tradición. Por decimocuarta vez se planta en las semifinales de Roland Garros. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras ganar y eliminar al argentino Schwartzman en 4 sets, pero la noticia estuvo ahí. Cedió un set, no lo hacía desde junio de 2019 en París. Se va a citar en semifinales con el número uno del mundo, Novak Djokovic. El serbio ganó a Berrettini en un partido que se tuvo que parar porque la gente se amotinó y no quería marcharse de la pista central a las 11 de la noche en el momento que hay toque de queda en París. Mañana va a ser el segundo partido, la segunda semifinal en el turno de juego. No será antes de las 4 de la tarde, después de la primera semifinal que jugarán Zverev y Tsitsipas.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con el preocupante y cambiante panorama de la selección española de fútbol a costa de los positivos. Aunque lo último, luego ampliaremos, es que Diego Llorente, que abandonó la concentración por positivo el martes por la noche, ha dado 2 negativos desde entonces, así que podría tratarse seguramente de un falso positivo y podría incluso, si da 2 negativos más hoy y mañana, volver mañana mismo viernes a la concentración de la selección española. Desde hace unos 30 minutos aproximadamente está compareciendo en rueda de prensa el seleccionador Luis Enrique. Vamos a escuchar qué está diciendo en Las Rozas.
Con este contratiempo, seleccionador. ¿Cómo se trabaja futbolísticamente en este aspecto? Porque justo en estos días ha salido un exfutbolista suyo, Diñe, poniéndole pie por las nubes, diciendo que en poco tiempo explica tácticamente muy bien las cosas. En 4 días sin entrenar con los futbolistas, teniendo a 39, que puede entrar cualquiera, lo puede decir si esperemos que sea 24, ha hecho vídeos para explicarle, ve a todos capacitados, ha sido un frenazo para su sistema, para la preparación futbolística.
Bueno, lo primero que hacemos en ese caso es centrarnos en lo importante. Por ejemplo, vídeos no hemos visto ni uno porque no debemos estar en salas cerradas y entonces intentamos evitar todos esos riesgos. Ayer es el primer día, normalmente hemos hecho 4 sesiones de entreno, a primera hora con los sub-21 y con los 6 jugadores, dijéramos, seniors, a las 11 de la mañana, esa sesión suele durar una hora, y luego a la tarde, cuando se dio, a partir del primer caso positivo, hemos hecho 3 sesiones, es decir, unos a las 6 menos cuarto, otros a las 7 menos cuarto y otros a las 8 menos cuarto. También estamos entrenando a las horas que más calor hacen, buscando adaptarnos al calor de Sevilla. Aquí en Madrid también hace calor, lo cual nos encanta, y buscando llegar en las mejores circunstancias posibles a lo que nos vamos a encontrar en Sevilla. A partir de ahí, ¿qué cosas hemos hecho? Ayer es la primera vez, después de tener los test negativos, que hacemos 2 grupos de 10 jugadores y hemos podido trabajar algo táctico. Hemos dado la charla en el exterior para poder mantener los 3 metros de distancia entre jugador y jugador. Ayer hemos trabajado en pizarra, sin vídeo, hemos trabajado saques de banda ofensivos, hemos trabajado el saque de inicio y hemos trabajado corners y corners defensivos. No queríamos agobiar demasiado, con lo cual, sí, a los jugadores les vamos dando información, la van asimilando, vamos intentando que la recuerden, vamos intentando que la asimilen y, hombre, las condiciones ideales no son estas, pero no va a servir de excusa. Creo que ya llevamos meses trabajando con el grosso mayor del grupo y creo que los jugadores van a llegar en muy buenas condiciones.
Explicando Luis Enrique, el modo de trabajo de estos días, lógicamente condicionado por los positivos, no hay excusa. Llevamos meses trabajando sobre lo mismo. Más del seleccionador.
Esta última reflexión. Dijo hace unos días que el fútbol está lleno de tópicos. Puso el ejemplo de la tanda de penaltis del Villarreal en la final de la Europa League, que marcaron los 11 sin ensayarlos. No sé si un poco también tópico es el hecho de que usted no va a trabajar con todos los jugadores, un entrenamiento normal, las circunstancias ideales que acaba de decir ahora, si eso puede afectar o es más importante quizá el aspecto anímico. Como más o menos le vemos a usted muy optimista, muy convencido, si es más importante la cabeza o el trabajo diario en grupo.
La cabeza es vital, pero para nosotros jugadores de fútbol, o yo entrenador, o vosotros periodistas, o cualquier persona, sin la cabeza no hay nada que hacer, da igual. Lo más importante es la cabeza, evidentemente luego para poder competir al nivel profesional que lo hacemos nosotros necesitas de un trabajo físico, pero la cabeza es la clave de todo y en ese sentido solo puedo decir cosas muy positivas. ¿Qué más me ha preguntado de Manu? ¿Me ha dicho algo?
Ya está, ¿no?
No sé, no, se me escapaba algo más. Bueno.
No, ya está, le dije lo del Villarreal, que no ha dado, bueno, que dijo que eran todo tópicos, pues un poco eso para, no sé si entre comillas, no se me enfade, desmitificar el trabajo en grupo, que es más importante la cabeza que el trabajo diario.
No, pues mira, justamente a raíz de esta pregunta tuya, nosotros a los jugadores les planteamos, ¿cómo os veis más cómodos? Porque no sé si se dará, pero normalmente en estas fases finales suele haber algún partido que tras la prórroga tienes que ir a los penaltis. Les hemos preguntado a los jugadores qué consideraban ellos, y tenemos jugadores del Villarreal incluso, y en nuestro caso los jugadores han preferido entrenar los penaltis, las tandas de penaltis, intentamos recrearlo. Es imposible entrenar, porque a nivel emocional y a nivel tensional es imposible recrear en un entrenamiento las circunstancias que se dan en un partido, y sobre todo cuando llega a esa fase final. Y nosotros estamos entrenando después de cada entrenamiento, estábamos entrenando antes de que haya llegado esta restricción, los penaltis cada día. Nada más que podamos retomar el entrenamiento en grupo, volveremos a hacerlo al acabar e intentaremos tener controlado el máximo de cosas que podamos controlar.
Destacando Luis Enrique el aspecto mental de la preparación, preponderante para él, para una competición como la que viene, y las tandas de penalti, que se pueden decidir, lógicamente, situaciones muy complicadas y que estaban ensayándose antes de todo esto.
Me ha sorprendido y quiero que me la explicaras, ¿no? Has dicho que el primer positivo nos pilló por sorpresa y es entonces cuando empiezas a poner en duda muchas cosas. No sé qué cosas son esas.
Bueno, en una exposición tan larga como yo he hecho, seguramente alguna cosa no habré sido lo claro y conciso que debería. Quiero decir, cuando estás en un protocolo como el que hicimos nosotros, repito, reforzado del que nos obliga la UEFA y el Ministerio de Salud, reforzado, y llega el domingo, cuando normalmente la gente viene de un periodo vacacional, como no podía ser de otra manera, y pasas 7 días, normalmente, ya sabemos, o hay una norma que dice que los casos positivos deberían salir mucho antes. Haciendo PCRs diarios y llega el domingo, pues te planteas, nos pilla a todos como, ostras, pues un poco por sorpresa. A partir de ahí, yo creo que se nos podrán criticar muchas cosas y es algo lógico que se critique, pero que no hemos tomado decisiones rápidas, que no hemos preparado planes alternativos y que no hemos reforzado de nuevo los protocolos, superando con creces lo que nos exigían, yo creo que eso está fuera de todo lugar, porque bueno, es nuestro bien, lo primero que buscamos es llegar en las mejores condiciones a esto, y a partir de aquí yo entiendo que cada uno le pueda sacar punta a la frase que le guste más, le guste menos. Yo en este caso hablo con total claridad, con total transparencia y no tengo nada que esconder.
Les pilló por sorpresa el positivo de Busquets. A partir de ahí ha habido que reordenar todo el trabajo y adaptarse a la nueva situación de la selección.
Un poquito de controversia en estos últimos días, ¿no? De la vacuna. Hay gente que le parece mal que los jugadores de la selección española o vosotros o el cuerpo técnico estéis vacunados, vayáis vacunados como una especie de privilegio. Sin embargo, no hubo ningún tipo de polémica cuando fueron vacunados jugadores que van a ir a Tokio. No sé si ¿tú crees que hay también un punto de demagogia, respetando, por supuesto, todas las opiniones?
La verdad es que yo creo que el papel que nosotros tenemos que tener es el que tenemos. Es decir, nos centramos en lo que podemos controlar, aceptamos cualquier decisión, entendemos que cualquiera de las decisiones que sea va a tener siempre gente que no esté de acuerdo, no nos preocupa eso. Intentando controlar lo que podemos controlar, el resto, lo que depende de nosotros, lo tenemos al máximo, damos nuestro 100% o lo intentamos y a partir de aquí aceptamos con muchísima tranquilidad las decisiones que tomen.
La polémica sobre la vacunación que se va a llevar a cabo, pero que no va a ser hoy, Rodrigo, como mínimo será mañana. Ha dicho cosas interesantes Luis Enrique antes de esto que hemos escuchado.
Sí, lo primero es eso, la vacunación será mañana y ya veremos, porque tampoco ha confirmado Luis Enrique que esté cerrado cuál va a ser el protocolo de vacunación, sí. Ni qué vacuna es, ni cuándo va a ser. Lo que sí que ha dicho, y luego lo vamos a escuchar Luis Enrique, es que no le haría gracia que por dilatar mucho este proceso de ejecución de la vacuna pudiera tener futbolistas con los que no pudiera contar en el estreno frente a Suecia. hay dudas, lógicamente, en el seno de la selección española por esos efectos secundarios justo antes del debut, y por eso la fecha límite que de alguna manera se había puesto la federación es mañana. Pero escuchando ya a Luis Enrique, dudamos absolutamente de todo. Cosas que ha dicho Luis Enrique. Bueno, en esa primera exposición es verdad que ha llegado a decir que todo se tambaleó el domingo con el positivo de Busquets, que empezó a dudar de muchas cosas, pero también ha dicho que eso ha reforzado el optimismo que él ve en la selección y que él siente por sus futbolistas, por el grado de implicación que ve en todos ellos. Reconoce que hay incertidumbre, que hay cierto desasosiego, pero ha dicho que desde que entrenaba en tercera división no se ha encontrado un grupo y una atmósfera como esta.
Muy pocas veces, y lo digo de verdad con la mayor sinceridad, he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores. O sea, lo que se respira aquí es algo muy difícil de conseguir. Solo recuerdo en mi etapa como entrenador algo parecido en el Barça B. Vamos, y yo he sido optimista siempre en cada rueda de prensa después del partido. Después de ver cómo nos hemos adaptado a los problemas, a las circunstancias adversas, ajenas al fútbol, y no solo los jugadores, sino todos los que formamos el staff y todas las personas que forman la federación, solo puedo pensar en que solo nos esperan cosas positivas, cosas bonitas, y que vamos a estar preparados para dar mucha guerra, independientemente de la circunstancia que se dé.
Asunto Sergio Busquets. ¿Va a esperar el seleccionador al medio centro del Barça?
Yo le voy a esperar. No le quiero. Le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero. Y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
Si todo lo tuviera tan claro el seleccionador, podríamos ir muy tranquilos a ese debut frente a Suecia el lunes. No lo tiene tan claro, como decíamos, con el asunto de las vacunas. Es verdad que incluso se está discutiendo cuál es la dosis que hay que inyectar. Si es Pfizer, si es Janssen, por ejemplo, si fuera Pfizer, sería solo para jugadores que ya tuvieran una dosis de antes, porque sí que los hay. Por ejemplo, alguno que también va a estar en la selección olímpica, como Bryce. En este caso, la inmunidad no llegaría hasta después de los octavos de final y los efectos secundarios podrían comprometer el inicio. Si es Janssen, incluso, la mayor parte de jugadores están en un segmento poblacional que no recomienda que se les inyecte esa dosis. Y Luis Enrique, que deja el asunto administrativo en manos de su presidente, que en algún momento ha llegado a reconocer eso de que desde hace 2 meses el presidente ya le dijo que quizá habría la posibilidad de que fueran vacunados, pero a tan poquitos días del estreno, lo que siente Luis Enrique, que es el seleccionador, es el temor a que las vacunas, lejos de ser una solución, le supongan un problema en el partido contra Suecia.
Yo, como seleccionador y como entrenador, es evidente que es una cosa que barajamos. De hecho, no me gustaría, en el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Más que nada porque, bueno, cada persona es un mundo y podría ser que hubiera síntomas. Me fastidiaría mucho no poder contar en estas circunstancias con algún jugador o con cualquier jugador por culpa de algún síntoma posterior a esa vacuna. Pero, repito, a día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar.
Vamos con Diego Miguel Fernández, Mediaset.
Luis Enrique, por lo tanto, que no tiene esa confirmación de que se les vaya a vacunar, pero si de él dependiera, lógicamente mañana sería la fecha límite para que se pueda hacer. Y Luis Enrique es de Gijón, pero parece de Bilbao. Le han preguntado si volvería a convocar 24 y no 26, cómo la UEFA le podía facilitar para elaborar una lista lo suficientemente amplia como para poder hacer frente a contingencias como esta. No, pues 26 no habría convocado Luis Enrique.
Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho. Yo ahora mismo hubiera convocado a 23 en vez de a 24, porque hay una norma que tanto la Organización Mundial de la Salud como cualquier persona que domine de la medicina, cualquier médico, sabe que un virus, cuanta más personas hayas, más fácil que se contagie. Con lo cual, en una burbuja, si somos 10, va a ser menos difícil que si somos 24 o 26. Con lo cual, si lo hubiera sabido, hubiera traído 23. Pero bueno, en este caso 24, uno más. O sea, realmente no hubiera cambiado mi plan.
Asturiano, pero podría ser de Bilbao perfectamente. Y como decía Bonilla antes, Bonilla, Diego Llorente, que dio positivo, ha dado 2 negativos consecutivos y podría volver mañana a la concentración.
Así es, confirmación esta mañana de la Real Federación Española de Fútbol. Los test PCR de confirmación realizados ayer miércoles han dado como resultado negativo. El contraanálisis del mismo test ha confirmado el resultado en las últimas horas, por lo que Diego Llorente hay serios indicios que se trate de un falso positivo. De acuerdo con los protocolos sanitarios, el jugador será de nuevo sometido a sendos test PCR hoy jueves y mañana viernes, y si se confirma ese resultado negativo, Diego Llorente se incorporará a los entrenamientos de la selección nacional en la tarde del viernes. Ahora mismo está en su domicilio, asintomático y sin ningún tipo de problemas, esperando, como te digo, estos nuevos test PCR.
Nos escucha Carmen Cámara, que es inmunóloga de La Paz y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este mundo de las vacunas, los falsos positivos, los test, nos estamos volviendo loco todos, ¿eh?
Nos estamos haciendo todos un poco inmunólogos, está bien.
Totalmente, vamos. La primera pregunta sería esta. ¿Puede crear problemas el hecho de que los internacionales se vacunen mañana, que en principio es lo que barajamos, cuando juegan el próximo lunes a las 9 de la noche? ¿Les puede perjudicar en los entrenamientos de preparación o en el partido incluso?
Yo creo que las reacciones, como todo el mundo que ya se ha vacunado, se dan fundamentalmente en las primeras 24 horas, raramente llega a las 48. Entonces, a mí el plazo que decía el seleccionador anteriormente en el corte que habéis puesto, mañana sería un día razonable.
Pero no más allá de mañana, ¿no?, por si acaso.
No, yo no lo haría más de mañana porque probablemente pues eso se podría encontrar que le faltan jugadores porque están con un cuadro febril.
Ayer dábamos por hecho que les iban a inocular la Pfizer, pero hoy ya no lo tenemos tan claro. Desde el punto de vista de una inmunóloga, ¿cuál es más apropiada para esta gente que tiene entre 20 y 35 años, la de una dosis de Janssen, la de Pfizer? ¿Qué les aconsejaría?
A ver, por la urgencia que quieren estar vacunados, yo lo más lógico sería darles una dosis de Janssen, porque además creo que hay un gran porcentaje de ellos que han pasado la enfermedad, que solo sabes que con una sola dosis sería suficiente, porque si no Pfizer sería retrasarlo mucho. EntonncesEntonces la de Janssen se ha dado a gente joven con problemas, digamos, de accesibilidad, pues gente con mala movilidad, o sea que ya se ha aplicado en ese rango de edad. Entonces, probablemente lo más rápido y lo más útil sería ponerles una dosis de Janssen, si no, claro, sería la de alguna de las RNA.
¿Cuánto te inmuniza la de Janssen y cuánto la de Pfizer en la primera toma? Bueno, en el caso de Janssen es la única, la única dosis.
Claro, pues mira, a los 15 días de haber tenido o la dosis de Janssen o la primera dosis de Pfizer, los jugadores estarían protegidos de tener cualquier tipo de enfermedad severa, ¿de acuerdo? Porque las dos tienen la misma protección frente a la enfermedad severa. Frente a un COVID leve, tiene mayor protección, tiene un poquito más de protección Pfizer que Janssen, pero frente a la enfermedad severa, los dos. Esa sería la comparación.
Lo hemos hecho todo demasiado tarde, me da la impresión, ¿no? Incluso desde el punto de vista científico, esto tendríamos que haberlo hecho antes, ¿no?
Yo no creo desde el punto de vista científico, yo creo que esto ha sido una cosa más, digamos, política de organización. Con el gran problema que ha habido de reparto de vacunas, yo creo que se podía entender como una medida impopular vacunar a los futbolistas de la selección, porque, bueno, todos los consideramos unos privilegiados. Y quizá lo que no ha habido es, pues, por parte de los responsables, una petición seria con tiempo o del Ministerio de Deportes de decir, esto hay que prepararlo y hay que explicarlo a la población. Yo creo que si se explica a la población en un momento ahora en el que el ritmo de vacunación es tan estupendo como el que es, se debería haber entendido.
Es Carmen Cámara, inmunóloga de La Paz y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Ella sí sabe lo que dice al respecto. Nosotros, en fin, hacemos lo que podemos, doctora.
Un saludo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Segunda opinión experta, la de César Carballo, director adjunto de urgencias del Hospital Ramón y Cajal. Es bastante crítico con el momento de la inoculación.
Bueno, el problema de vacunar, ya sea con Pfizer o con otra vacuna, es que, bueno, no van a estar inmunizados hasta por lo menos dentro de 2-3 semanas. Deberíamos habernos adelantado hace un mes o mes y medio, ¿no? Por lo menos, porque los efectos secundarios de poner la vacuna pueden ser, bueno, pues muy perjudiciales a la hora de, por ejemplo, jugar el lunes, ¿no? Pueden tener fiebre, escalofríos, debilidad muscular, tener a un 5, 10, 15% de los jugadores con este tipo de síntomas no es lo más adecuado, ¿no? No sé quién ha elegido esta estrategia de vacunación, pero desde luego se ha cubierto de gloria.
Y otra voz experta más, la del consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Rodri.
Sí, que ha estado esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y que también es crítico, Enrique Ruiz Escudero, que ayer fue estuvo presente en la comisión interterritorial que autorizó la vacunación para los jugadores de la selección. No pone en cuestión el qué, sino el cómo y sobre todo el cuándo.
Yo creo que estas decisiones había que haberlo tomado con mucho más tiempo. También desde el punto de vista clínico es que la Eurocopa empieza en pocos días y el proceso de inmunización es un proceso inmediato, ¿no? Desde que uno recibe la vacuna, nosotros en a las 3 semanas uno calculamos con Moderna y con Pfizer tiene entre el 75 y el 80% de la inmunidad. Por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que hacerlas con más previsión y no por la vía de la urgencia como se ha tomado.
¿Usted como médico no recomendaría vacunarse hoy y jugar un partido el lunes o qué?
Bueno, hay que ver los efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Que a veces, o sea, lo que vienen los prospectos de la vacuna, a veces ocurren esos efectos secundarios, ¿no? Ya no solo por los efectos secundarios de la vacuna, sino principalmente por el grado de inmunización. Pues yo entendería esta decisión si se hubiese tomado cuando se convocó a los jugadores, por ejemplo.
Hemos escuchado la preocupación de Luis Enrique al respecto, de lo mismo que defendía el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Blas. Está claro que si se van a vacunar, que se van a vacunar cuanto antes mejor, porque la situación se puede complicar si no, ¿no?
Sí, aquí no queda otra que escuchar a los expertos, a los médicos, a los que saben y, bueno, incluso ellos tienen opiniones diferentes, ¿no? Sí. O con matices, con lo cual, si ocurre, tenemos que esperar si hay efectos secundarios y si no ocurre, que parece que no es el camino, pues evidentemente estar un poquito más expuestos a un contagio complicado, habida cuenta de que están en una burbuja.
Me dejo algo, Rodri.
Bueno, pues que Suecia viaja el sábado a Sevilla, la cuenta de positivos también se ha quedado en 2, en España ya puede ser 1.5, ¿no?, a expensas de lo que pase con Llorente, que la Junta de Andalucía ha eliminado el requisito de entrar a la Cartuja con PCR. Ay, por si alguno se lo pregunta, ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa que en ningún momento se planteó volver a llamar a Sergio Ramos, entre otras cosas porque no han cambiado las circunstancias que privaron a Ramos de estar en la primera lista.
Seguimos con más cosas. Lo comentaba, de hecho, Rodrigo, ahora Blas, al final la Junta de Andalucía da marcha atrás y no va a ser obligatorio llevar PCR o test de antígenos para ver los partidos de la selección española en Sevilla, ¿no?
Sí, estaban preocupados los hinchas, primero por la cuestión económica, porque vale dinero y nadie lo financia, y también por la cuestión logística, ¿no? Porque hablamos de gente que a lo mejor se desplaza en el día de forma para cuadrar sus horarios laborales o personales y es complicado. Bien, al final la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no va a exigir ningún tipo de test de antígenos ni pruebas PCR a los hinchas que tengan localidades para los partidos de la Euro en la Cartuja de Sevilla.
Y hablando de vacunas, ¿qué anuncio hizo ayer el COE, el Comité Olímpico Español, sobre las vacunas de los olímpicos, Blas?
Un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y Pfizer para que la farmacéutica norteamericana done 3.888 dosis de su vacuna para inmunizar a la familia olímpica y paralímpica que va a viajar a Tokio para disputar los Juegos Olímpicos. De esta forma, el gobierno de España recupera el total de las dosis facilitadas para vacunar a los deportistas y, lo más importante, la sociedad española no ve alterada su proceso normal de vacunación.
¿Te das cuenta, Rodrigo, que estamos a un día de que empiece la Eurocopa y no hemos hablado nada de fútbol? Nada,
bueno,
¿eh?
Son los nuevos tiempos, la nueva normalidad. Me da un poco de pena, ¿no? Porque al final es verdad que el fútbol parece lo que está al final del todo, que es lo último de todo, sí, sí. Y debería ser. Hombre, va a ser histórica esta Eurocopa, eso creo que no, ya no cabe
seguro.
No, ninguna duda de ello.
Hablando de fútbol, Bonilla, ayer jugó uno de los importantes de Europa, el actual campeón, Portugal. ¿Qué tal le fue?
Pues la selección de Fernando Santos ganó fácilmente a Israel por 4-0 en el último partido de preparación de cara a la Eurocopa, en la que debutarán el próximo martes día 15. Goles de Bruno Fernández, que hizo doblete, Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo, y Fernando Santos dio descanso a hombres como Guerreiro, como López, como Joao Félix o José Fonte, que vieron incluso el partido desde la grada, ni tan siquiera estuvieron en el banquillo.
Oye, Benzema llega para el partido del martes porque sufrió un golpe en la rodilla, en la parte superior de la rodilla, en el último amistoso.
Así es, pues ahí están. El seleccionador galo Didier Deschamps es optimista de cara a poder contar con el delantero del Real Madrid en ese primer partido de la Eurocopa ante Alemania. La zona estaba ayer menos inflamada, y la idea de los médicos es seguir un tratamiento conservador durante 2 o 3 días para preparar después el regreso a los entrenamientos. Sin embargo, en el día de ayer el fuerte dolor persistía en Karim Benzema y se le va a realizar una nueva valoración.
Benzema nos sirve de nexo para hablar del Real Madrid. La UEFA anunció ayer la paralización de los expedientes sancionadores contra Real Madrid, Barcelona y Juventus por su participación primero y por no retirarse después del proyecto de la Superliga. Es la respuesta a la comunicación que la justicia suiza le trasladó a la UEFA sobre las medidas cautelares impuestas en su día por un juzgado de lo mercantil de Madrid medidas en las que se prohibían sanciones contra estos clubes mientras el proceso esté en curso, como es el caso. El Tribunal de la Unión Europea debe pronunciarse sobre si la UEFA ejerce un monopolio sobre la organización del fútbol europeo, tal y como denuncia el Real Madrid, por ejemplo. Esto parece, eso sí, despejar definitivamente el panorama de la próxima Champions para Real Madrid, Barcelona y Juventus. En el asunto Ramos todo está más o menos igual que estaba ayer. Ramos parece dispuesto a aceptar lo que no aceptaba antes, pero ahora hay que levantar el teléfono y ponerse en comunicación con el Real Madrid para que esto pueda volver atrás, porque en el club de momento dan por expirada la oferta, aunque darían seguramente marcha atrás si se produjera esta comunicación. Ayer no estabas, Blas, te lo pregunto hoy. Giro, volantazo en el asunto Ramos. Asunto que todavía podría reconducirse por completo, ¿eh?
Yo ya sabes que alguna vez lo he dicho por aquí, tenía y vuelvo a tener ahora la pedrada de que Ramos se queda en el Madrid. Creo que al final es una batalla de presiones, de dos egos muy poderosos, Florentino representando al Madrid, Ramos representando lo que él sabe que ha hecho en el Real Madrid y lo que puede aportar. Yo creo que Ramos se queda en el Madrid.
Otro asunto, Meunier, lateral derecho del Paris Saint-Germain, el futbolista que lesionó a Sarr en aquel momento. ¿Qué ha dicho Meunier de una conversación que tuvo con Florentino?
Muy curioso, esto pasó en febrero de 2019 y dos años y medio después Meunier dice esto tras encontrarse con Florentino en aquel partido en los pasillos del Bernabéu. Después del partido contra el Madrid, llego al pasillo y me cruzo con Florentino Pérez. Le doy la mano y le digo, encantado. Yo no sabía que él habla francés. Y me contesta, ¿tú sabes que has lesionado a Eden Hazard? Y me dices, encantado. Me derrumbé. ¿Que yo he lesionado a Eden Hazard? Sí, es tu culpa, me dijo Florentino. Yo le dije que fue una acción del partido, como cualquier otra, que son cosas del fútbol. Flipé porque no sabía que el presidente del Real Madrid supiera francés.
Aquel día comenzó el mal periplo de Hazard en el Real Madrid. Son compañeros de selección, además, Blas, ¿eh?
Sí, bueno, entiendo que entre ellos aquello está hablado y se contempla como un lance del juego. Evidentemente no fue a lesionarlo, sí fue una entrada dura, peligrosa. Ha pasado mucho tiempo, pero ¿quién pudiera revivir con una camarita dentro aquella escena entre el presidente Pérez y Meunier?
Esto en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid vamos a leer, vamos a escuchar, hablar de muchísimos fichajes durante todo el verano. Bueno, fichajes no, presuntos fichajes o posibilidad de fichajes. La última, porque casi todo llega últimamente desde Italia, es la de Vlahovic, el delantero de la Fiorentina, que tiene 21 años, que ha metido 21 goles, que le quieren otros equipos, entre ellos la Juventus, por ejemplo. Pero lo vamos a repetir una vez más, Bonilla. Si el Atlético no vende, es difícil que pueda comprar a un futbolista de este precio ya elevado.
Sí, 60 millones. Estamos hablando de 60 millones de euros y eso es prácticamente imposible que lo pueda desembolsar el Atlético de Madrid. Si no venden alguno de los efectivos que pueda tener y que pueda recaudar el Atlético de Madrid un buen dinero, es imposible que jugadores a ese precio puedan recalar en el conjunto del Atlético de Madrid. Se ha hablado de Vlahovic, se ha hablado de Lautaro Martínez. Es imposible que ese tipo de futbolistas hoy por hoy y sin haber vendido antes recalen en el Atlético de Madrid.
Hablábamos antes de un belga, de Meunier, o de dos con Hazard. Hablamos ahora de otro, de Carrasco, un indiscutible en la selección de Roberto Martínez.
Sí, a quien se le preguntó ayer con quién se quedaba, si con Simeone o con Roberto Martínez. Esta era la comparación del jugador del Atlético de Madrid.
Son distintos, pero ambos son grandes entrenadores. Los dos tienen una gran relación con sus jugadores. Sus estilos son diferentes, ya que Simeone es un entrenador que da más prioridad a lo defensivo, mientras que Martínez está más orientado al ataque y a la posesión de balón. El trabajo defensivo es importante y yo puedo adaptarme a ambos estilos, al de Simeone y al de Martínez.
Están los equipos con problemas económicos, Rodrigo, Blas, Bonilla, y se siguen pidiendo cantidades tremendas, ¿eh? Leíamos esta mañana que el Sancho, que puede marcharse a la liga inglesa, tiene ya un acuerdo con el club al que se marcha, pero el Borussia Dortmund pide 90 millones de euros, o sabemos que el Tottenham pide 175 millones por Harry Kane. Cantidades tremendas, ¿eh?
Igual que Lautaro, ¿no? También pedía 90 el sí. Inter. Hablando de burbujas, que es un poco la palabra de moda, yo creo que el fútbol ha sido una burbuja en los últimos años, sí. Y sigue instalado dentro de esa burbuja. Está absolutamente fuera de mercado y de la realidad que se está viviendo en la sociedad.
Blas, ¿cómo lo ves?
Yo estoy interesado en el ranking. Hay que hacer un ranking en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, cuando todo termine. Interpreto que City y PSG van a estar en lo más alto. Interpreto que United va a estar ahí como eslabón. Y luego, ¿cuánto gasta el Madrid? ¿Cuánto gasta el Barcelona? ¿Cuánto gasta el Atlético de Madrid? ¿Cuánto gasta la Juventus? ¿Y cuánto gastan los clubes de Champions, ¿no? Hacer un top 10 para saber cuánto se invierte, cuál es la venta más poderosa y al final hasta dónde se llega.
Yo estoy alucinado con los precios que se piden. Tú fíjate, por ejemplo, de Harry Kane, que es un hombre del Tottenham de toda la vida y que ha dicho ya que se quiere marchar. Claro, tú te quieres marchar, pero ¿y lo que pide tu club? Si tu club pide 170 millones de euros o 175 millones de euros, ¿cómo lo vas a hacer? Y el Tottenham no es de los que se baja de la silla así como así, aunque te quieras marchar. Que si no, que se lo digan a Modric o al propio Bale en su momento. No se bajaron de una cantidad de ninguna de las maneras. Y se marchó Bale al Real Madrid por 100 millones de euros y se marchó Modric al Real Madrid por 30 millones de euros en aquel tiempo. Y no rebajó el conjunto londinense ni un solo euro. Pues aquí con Harry Kane puede suceder lo mismo, aunque evidentemente lo de Harry Kane no tiene nada que ver en el Tottenham, evidentemente, con Modric y con Bale.
Se está hablando también de Raf Hakimi, el futbolista del Inter. Quiere vender el Inter porque necesita dinero y se habla de entre 60 y 80 millones. Están ahí el Paris Saint-Germain y el Manchester United, futbolista que vendió el Real Madrid por 45, si no recuerdo mal, el pasado verano. Rodrigo Bonilla, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vamos en un momento con el entrenador del Rayo. El domingo a las 9, Rayo Vallecano-Girona en Vallecas. Entradas agotadas en poco más de una hora, 1.500 espectadores. En 180 minutos ya puede estar bien controlado el corazón de los entrenadores, Blas,
No descartes 210, que todo puede ser, así que corazones preparados. Bueno, creo que el Rayo tiene mucho mérito en haber llegado hasta aquí, no ha sido una temporada fácil. Seguramente había equipos incluso más poderosos en cuanto a presupuesto, pero ha llegado y ha llegado en un buen momento. Se ha fumado al Leganés de forma, creo que rotunda, y ahora sueña con estar la próxima temporada en Primera División de la mano del comandante Andoni Iraola.
Que ya nos escucha. Andoni Iraola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo tienes el corazón, Andoni?
Pues bueno, esperando un poco, ¿no? Antes de un poco de las grandes citas. Es verdad que es un ida y vuelta, es una eliminatoria, 180 minutos, pero bueno, intentar prepararlo lo mejor posible, ¿no? Cada uno al final hacer nuestro trabajo y a ver qué ocurre.
Esta es vuestra final de la Champions, está claro,
Sí, está claro. Yo creo que es algo por lo que llevamos peleando prácticamente desde el principio de temporada. Y bueno, ahora es el momento de dar el rendimiento y de demostrar que, bueno, que podemos ganar al Girona sabiendo que, bueno, que no va a ser sencillo.
Es un año tremendamente difícil para todos, pero también mucho para los entrenadores. Fíjate que estábamos diciendo ahora, estábamos escuchando a Luis Enrique, debutamos el lunes, mañana empieza la Eurocopa, no hemos hablado nada de nada sobre ni Italia, ni Turquía, ni España, ni Suecia. Todo se lo está llevando el COVID. Así lleváis todo el año, ¿no? Peleando con este enemigo invisible que lo complica todo.
Sí, la verdad es que ha sido un año muy, muy difícil para todos. Yo creo que nos hemos acostumbrado también los entrenadores a tener plan A, plan B, entrenamiento sin contacto, entrenamiento grupal, entrenamiento, porque al final una cosa de estas te salta de un momento para otro y tienes que ir improvisando y tienes que ir adaptándote, perder jugadores, ir recuperándolos poco a poco, también las consecuencias físicas, ¿no? Porque hay jugadores que, bueno, que pasan el COVID, pero luego hasta pasadas muchas semanas pues no vuelven a coger el nivel y que ha sido un año bastante raro en ese sentido.
Estábamos escuchando a Luis Enrique, que estaba muy arriba, muy optimista de cara a lo que viene. ¿Cómo está de optimista Iraola de cara a esta eliminatoria, a esta final frente al Girona?
Bueno, al final esto veremos el ver de dónde nos pone, ¿no? Yo creo que lo que más nos preocupa es dar nuestro nivel y ver si con ese nivel somos capaces de ganar a un rival que ha acabado la liga muy bien. Nosotros yo creo que estamos bien, pero es verdad que teniendo los números del Girona, pues la verdad es que los últimos meses son espectaculares.
Bueno, llevan 10 partidos seguidos sin perder, con 8 victorias y 2 empates, pero ¿sabes quién fue el último que les ganó, no?
Sí, fue ahí un 2-1 en Vallecas, para nosotros es un momento muy importante, y bueno, fue un partido muy, muy disputado, yo creo que tuvimos los dos equipos bastantes ocasiones, bastante abierto. Y bueno, pues hemos cambiado, pero no tanto los equipos. Y bueno, veremos a ver el partido de ida, pues cómo se desarrolla.
Blas, ¿qué le preguntas a Andoni?
¿Cómo están Bebé y Sabelic, que han entrenado aparte esta mañana? ¿Cómo están? Que la gente del Rayo está preguntando. ¿Llegan, no llegan? Ya sabes que Bebé, además, es ídolo superlativo de la hinchada.
Sí, bueno, yo creo que es verdad que hoy no han entrenado con el grupo. Quedan todavía, pues bueno, otros dos entrenamientos. Y bueno, vamos a ver si podemos
aunque sea recuperarlos, yo no los descarto, desde luego, para el domingo. Yo creo que, evidentemente, pues no es lo mismo que los otros compañeros que llevan pues toda la semana ya preparando el partido, pero bueno, yo creo que seguramente yo confío en poder contar con ellos.
Andoni, si tú fueras el entrenador del tercero o del cuarto de la fase regular, ¿te preocuparía el sexto? Te pregunto esto porque el Rayo es sexto y la historia dice que cuidadito con el sexto, que va de tapado y luego sube a primera. ¿Tú crees en eso o no?
No, yo no creo que es tan determinante si ha sacado tercero, cuarto, quinto, sexto. No ha habido tantos puntos de diferencia entre todos nosotros. Es verdad que ha habido este año dos equipos que han estado muy por encima del resto y luego el resto hemos estado ahí un poco en la pelea y metería incluso al Sporting, ¿no? Que es al final el único de esos que se ha quedado fuera. Al final tampoco las estadísticas, se habla mucho del sexto, pero creo que el sexto ha subido dos veces, tampoco ha subido muchas más veces. Al final yo no le doy mucha importancia.
¿Te parece el 0-0 un buen resultado para la vuelta o no?
Hombre, si me das a elegir, pues prefiero ganar el partido, evidentemente. Pero bueno, está claro que normalmente el partido decisivo suele ser el de la vuelta. Es cierto que venimos de dos eliminatorias, tanto ellos como nosotros, que hemos conseguido resultados muy contundentes en la ida, pero no suele ser lo normal en este tipo de eliminatorias.
Y una cosa, solamente sabe el que está ahí día a día cómo desgasta el Rayo cotidiano en el día a día para un entrenador, para casi cualquier empleado. No digo que lo transmitas públicamente, pero ¿tú tienes claro ya lo que vas a hacer la próxima temporada? ¿Tú tienes la decisión tomada o no?
No, yo creo que es algo que ahora mismo creo que a nadie le importa. Lo que nos importa a todos es intentar conseguir ese ascenso, ¿no? Y el día que acabe la temporada, pues ya hablaremos con el club y nos diremos lo que tengamos que decirnos el uno al otro, ¿no? Pero bueno, ahora mismo realmente no es algo que me preocupe.
Pero tu decisión va a estar claramente influenciada por estar en primera o en segunda, Andoni, ¿o no?
No, yo ahora mismo voy a intentar aprovechar la oportunidad que tengo y que tenemos todos, ¿no? De poder jugar esta final por el ascenso. Y lo que a mí me gustaría es poder conseguir ese ascenso por mí y sobre todo por la gente del Rayo, ¿no? Que para eso es lo que estamos peleando todo el año.
Cambia mucho el hecho de tener, aunque sea 1.500 espectadores, a no tener nada, al vacío absoluto, ¿no?
Bueno, eso, yo creo que es... me preguntaste y se lo dije. Yo creo que es otro deporte. Al final, para el jugador, la sensación de tener gente, te diría incluso a favor, mucho mejor, evidentemente, pero incluso en contra. Yo creo que el jugador al final, a nivel de activación, yo creo que es mucho más consciente, ¿no? De lo que se está jugando, sobre todo en los momentos que ya flaquean las fuerzas, que te falta un poquito, pues ese plus, ese poder celebrar, poder alegrarte realmente con los goles y celebrarlo con más gente, ¿no? Yo creo que es algo, pues bueno, que cambia totalmente lo que es el fútbol.
Oye, te quería preguntar por dos nombres propios. Uno es el de Bebé, que esperemos que pueda llegar al partido. Un futbolista que me da la impresión de que contagia al resto de compañeros, que tiene una importancia más allá de lo futbolístico dentro del terreno de juego. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, hombre, yo creo que él es muy querido, ¿no? Por parte de todos. Y luego se añade el hecho de que ha pasado momentos muy malos, ¿no? Yo creo que nosotros cuando llegamos aquí en verano, la situación de Bebé era muy, muy complicada, ¿no? Él venía de una operación que no había ido bien, que había ciertas dudas incluso que pudiera volver a tener el nivel que tenía y, bueno, pues al final cuando lo pasas tan mal y ves luego la luz, yo creo que todo el mundo se alegra y cuando eres alguien como Bebé, que se deja querer mucho, que al final es... yo creo que la alegría muchos días, pues yo creo que todo, no solo los compañeros, sino es algo que se extiende a todo el mundo, ¿no?
Y el otro es Óscar Trejo. Recuerdo que poco antes de marcharse, Paco Gémez hizo un súper elogio de Trejo, como pocas veces he escuchado sobre un futbolista. ¿Para ti es un futbolista de primera en segunda, claramente?
Hombre, yo creo que ya lo ha demostrado con su carrera y los números están ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que Óscar es el capitán y es un poco el líder, no es un líder probablemente que esté todo el día hablando, todo el día, pero realmente que predica muchas veces con el ejemplo, que tiene mucha influencia sobre los compañeros, es típico jugador que cuando habla todo el mundo le escucha y luego en el campo, pues evidentemente, pues futbolísticamente, pues tiene un nivel muy alto y yo creo que además está acabando muy bien el año
y bueno, a ver si lo podemos aprovechar estos dos partidos que quedan.
No te veo expresarlo mucho, pero ¿sufres mucho en el banquillo o no?
Sí, sufro mucho. Yo siempre digo, el fútbol es para los futbolistas y los demás, como tenemos la sensación de que no controlas todo lo que te gustaría y te toca sufrir. Yo creo que es parte de la profesión, pero bueno, hay que llevarlo.
¿Sabes cómo acabó el año pasado la promoción del Girona, no? ¿Te acuerdas?
Sí, evidentemente.
Con
sí,
un gol de Pere Milla en el 96 del segundo partido. Es que no se puede ser más cruel, ¿eh?
Sí, ellos al final, pues bueno, tuvieron también la expulsión de Stuani, que condicionó un poco aquello todo, y es verdad que tienen la experiencia no solo del año pasado, que prácticamente la gran mayoría del equipo continúa, y que bueno, casi.
Parece que se nos ha interrumpido, puede ser, ¿no? Andoni, ¿estás por ahí? Pues ha cortado justamente en el último momento. Bueno, ya era la última pregunta prácticamente porque no había tiempo. En 180 minutos eléctricos te lo juegas absolutamente todo, Blas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Si retomamos la comunicación, le tenemos que preguntar si el Rayo tiene fe del Toro en recuperar Advíncula para el partido de ida, porque Perú no juega hasta el día 18 y el Rayo está manejando la posibilidad de solicitar si Advíncula puede venir para jugar el partido el domingo 13, incorporarse a su selección después y jugar con Perú con el combinado también de la Franja Roja el partido del día 18.
Sí, es el caso de Bárcenas, que está con Panamá en el Girona, pero al final llega a tiempo, pero llega machacado por los vuelos. Te preguntamos una última cosa, Andoni. ¿Advíncula para el partido de vuelta es posible, sí o no?
Pues si te digo la verdad, ahora mismo no es algo que esté en mis manos. No tengo toda la información y no sé lo que va a ocurrir con Luis.
Sería interesante, ¿no? Porque lo que pasa es cómo lleguen también, porque claro, si al final tienen vuelos larguísimos y llegan poco tiempo antes, lógicamente, no.
Sí, bueno, yo ya te digo que ahora mismo no sé cuál es la situación. Evidentemente no es lo mismo si llega un día antes que si llega dos o tres días antes, pues bueno, habría que verlo. Y es un poco ahora mismo hablar por hablar, porque no, ya te digo que no tengo la información.
¿Algo más, Blas?
No, que lo disfrute, que haga disfrutar, y al final que es un privilegio, ¿eh? El Rayo, además voy a dar un dato, Iraola puede hacer historia y el Rayo también, nunca ha subido a Primera División fuera de casa. Ha subido 7 veces y siempre al amparo de Vallecas, y una vez esperando un resultado posterior después de jugar en el mini estadio. Con lo cual, Iraola, 20 de junio, se hace historia y todos contentos, ¿no?
Hombre, está claro que nos da igual si en casa o fuera. Esta vez nos ha tocado, o en el caso nos tocaría fuera, y al final lo que importa es conseguir ese ascenso que con el que todos soñamos.
Andoni, muchísima suerte. Ojalá dentro de 10 días seas el entrenador del Rayo en Primera División. Muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, eso es el domingo, pero esta noche tenemos tremenda duelo entre el Real Madrid y el Valencia en la Liga CB. Último partido de la semifinal, o ganas y vas a la final, o te quedas fuera un Real Madrid mermado, Blas.
No queda otra, ya no tenemos al Movistar Inter, nos queda el Rayo, nos queda el baloncesto. Queremos ampliar el deporte en directo en el partido de la Onda hasta el día 20 con la final de la Liga CB y con la final del playoff. Es el partido número 85 del Real Madrid en la temporada, nunca había jugado tantos y es un partido peligroso. A ver si el Madrid nos calla la boca eso de la medianoche y nos demuestra que otra vez está preparado, pero Valencia viene muy bien, rotación amplia, estado emocional óptimo del equipo de Pons Arnau, que apalizó el otro día al Madrid en la Fonteta. El Madrid no va a recuperar a nadie en principio, están pendientes de alguna prueba de Abalde, en principio no va a llegar, ya lo veremos, y Alocen encima está tocado, el único base sano del primer equipo. El otro base, Van Rossum, jugador de Valencia, habla desde Valencia y atención al respeto que comparte al ser preguntado a pesar de las bajas del Real Madrid.
Los dos equipos se saben lo que se juega, ¿no? Es el partido decisivo. Se han ido acostumbrando un poco a jugar con bajas y darlo todo los que están y jugar bien con los que están, porque tiene mucho mérito la temporada que han hecho con los problemas que han tenido. Es un equipo con muchísimo carácter y tenemos que respetarles a 100%.
En este caso sí vale el tópico de la final, porque es una final. El que gane pasa y el que no eliminado. Es la final de las semifinales. Si gana el Madrid, empezaría la final el domingo, martes, jueves, con ventaja de campo. frente a Barcelona o Tenerife. Sí, porque sí. Los dos van a jugar mañana el tercer partido después de una actuación colosal de Marcelinho y de Sermadini ayer en la Laguna.
Curioso que Marcelinho y Gasol fueran los mejores, ¿eh?
Marcelinho 38, Gasol camino de 41. Una delicia. Yo defiendo a los viejos roqueros. Tremendo lo que hizo Marcelinho ayer. Una exhibición brutal. 27 puntos, 11 asistencias. Un partido monumental. Y Gasol me sorprendió que no apareciera en el último cuarto porque había levantado al Barcelona después de una situación mala en el tercer cuarto. Tremendo los viejos roqueros como suena la guitarra.
¿A qué hora empezamos esta tarde?
Empezamos a las 10 menos 10 y esperamos terminar a la medianoche, a la hora de los duendes, con otra final para el equipo de Lasso y Ron.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal en semifinales de Roland Garros, Laura.
Tras ganar y eliminar al argentino Schwartzman en 4 sets, la noticia es que perdió un set, el segundo, 4-6, no lo hacía desde junio de 2019 en París. Se va a citar con Novak Djokovic, el número uno del mundo, en semifinales. El serbio ganó a Berrettini en un partido que tuvo noticia a última hora porque tuvieron que desalojar a las 11 de la noche al público que incluso intentó amotinarse por el toque de queda en París. En definitiva, mañana final anticipada que viene provocada porque Rafa Nadal ha llegado a este torneo como número 3.
Las finales siempre son especiales, no te voy a engañar. Al final, las finales son más especiales que unas semis, aunque juegues contra Novak. Y el ranking dice que tiene que ser semis porque yo estoy 3, no estoy 2. Bueno, hay 2 que han sido mejores que yo durante el último año y por eso pues hay este enfrentamiento en semifinales que hay que estar preparados para jugar al máximo nivel. Jugando una final sabes que es el último partido, pase lo que pase, no hay nada más. En unas semis, vale, ganas, pero no he ganado nada, ¿no? Con lo cual la preparación mental para ello es completamente diferente.
Será mañana en el segundo turno. Primero se juega la primera semifinal entre Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, así que en torno a las 4 de la tarde. Hoy se están jugando, se van a jugar esta tarde, mejor dicho, las semifinales femeninas. Habrá duelo entre la rusa Pavlyuchenkova y la eslovena Zidanec, que fue precisamente la verdugo de Badosa, y también el otro enfrentamiento entre Krejcikova, la checa, frente a la griega Sakkari.
En fútbol sala, Inter Movistar dice adiós desafortunadamente a la lucha por la Liga.
Cayó derrotado ayer en el Palau 5-2 ante el Barcelona en el tercer partido de los cuartos de final. Los madrileños se quedan sin opción de competir en Europa en una temporada de transición donde han conseguido 2 títulos, Reyes de Copas, Copa de España y Copa del Rey. Los detalles y una vez más la falta de efectividad fueron claves en la derrota de los madrileños. Borja Díaz.
Yo creo que lo hemos dejado todo hoy en la pista, creo que hemos tenido nuestras oportunidades, no las hemos aprovechado igual de bien que ellos y yo creo que eso ha sido lo que se ha decidido en el partido. Que lo hemos tenido ahí, con el 4-3 hemos tenido, yo creo que para sentenciar, no lo hemos aprovechado, luego ellos sí y al final pequeños detalles que no hemos sabido culminar.
Por cierto que el brasileño Pito, que ayer se perdía este partido por lesión, va a fichar por el Fútbol Club Barcelona después de acabar el contrato el próximo 30 de junio con el Inter. Y también el madrileño Carlos Ortiz deja el PSG para fichar por el conjunto azulgrana. Las semifinales por la Liga ya quedan configuradas con el Palma Futsal Barcelona y el Levante Valdepeñas.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Esta noche tenéis una doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 9 con José Luis Poblador, Madrid al tanto, con la última hora de toda la actualidad deportiva. Y a las 10 menos 10 la transmisión del decisivo encuentro entre el Real Madrid y el Valencia, tercer partido de la semifinal de la Liga CB. El que gane se mete en la finalísima que comenzará el domingo. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.